levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba.
Palma, 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 sí. Palma, palma, palma.
Y ahora sí que se venga, ¿no? Ahora sí que se venga.
Canto yo, era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor.
Cuando andaba en acordeón, una magia liviana, y daban ganas que el baile entrara.
Yo le dije, ¿me permite?
Es un clásico, tema de la Ronoa Carrero cuando canta el gallo azul. Pero depende de la versión, atención, que puede tener una vida en sí mismo el tema con lindas variantes y esta me encanta en lo personal, ¿no? Y bueno, ya le doy la bienvenida porque estamos escuchando a Ronoa Carrero por un libro que hay aquí arriba de la mesa, y si hay un libro y música, le damos la bienvenida a Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcelo?
Todo bien, ¿cómo estás vos, Gustavo?
Muy bien.
Sí, este es un dúo...
Dejate pensar si son los primeros músicos de raíz bien folclórica que analizás como libro, ¿no?
Yo sospecho que sí. Sí, sí, ¿no? ¿Te acordás que en algún momento analizamos aquel que era sobre el que se llama Canto Popular?
Bueno.
Que englobaba, claro, un poco toda esa movida más, en claro, la época de la dictadura, que también incluía evidentemente a la Ronoa Carrero, en un país que tiene una rica tradición de dúos, ¿no? Desde Gardel y Razzano para el Río de la Plata, pero después es una tradición que se asentó más en el Uruguay que en Argentina, ¿no? Sí. Con los Olimareños, con los Ucará. Pero bueno, este es el dúo más longevo, por lejos, en la historia de la música popular uruguaya. Este libro salió el año pasado, justo ahora en septiembre está cumpliendo un año. También fue presentado en los grafitis, y por eso seguimos un poco en ese ciclo de los libros que este año se presentaban en los grafitis. Es un libro escrito por Martín Duarte y celebra de alguna manera los 45 años del dúo que se cumplieron el año pasado. O sea que ya estamos en los 46 años del dúo de la Ronoa Carrero. Este es un libro que lleva por título A donde nos lleven los caminos, y como subtítulo 45 años del dúo La Ronoa y Carrero. Escrito por Martín Duarte, como les decía, pertenece a Ediciones B. Y bueno, Martín se presenta en la solapa de este libro como periodista, como comunicador y como músico. Es licenciado en comunicación, es cogeneracional mío, y tiene una trayectoria que incluye trabajos en radio, en televisión. Es fundador de Agarrate Catalina y fue su director escénico hasta el 2007, y actualmente como músico está vinculado a un proyecto de música infantil que se llama Gato Renato. Este es su primer libro, y bueno, como les decía, yo creo que retrata la carrera de uno de los dúos más importantes del Uruguay y del de más larga trayectoria. El autor arranca el libro haciendo una suerte de introducción, hablándonos de la génesis de este trabajo, de cómo se vincula él al dúo y cómo se mete a hacer este trabajo biográfico, que cuenta con mucha participación, no solo de los biografiados, sino también de mucha gente vinculada a ellos. Tanto gente del rock como del ambiente del canto popular. Porque también una de las características que tiene la Ronoa Carrero es que es de los músicos folclores que más han abierto el juego, claro, que se han involucrado con otros géneros musicales y conviven.
Varias bandas de rock han cantado con ellos.
Totalmente.
Han invitado gente también del ámbito que se podría llamar, ¿no? Más murga canción, ¿no?
Exacto. Bueno, como las últimas Alemán, experiencias ahora con el,
Emilio,
con los cuatro en línea, que
Emiliano,
el zurdo.
Exacto, y el zurdo.
O sea, a mí me da la sensación de que es un dúo no solo que está activo, sino que
cuatro
está,
en línea ya es como
un clásico,
aparte, una, ¿no? Una articulación muy buena.
Totalmente.
¿No?
Y a mí me parece que aparte de ser un dúo que está activo, es un dúo que está inquieto, ¿no? Que
claro,
permanentemente está como buscando nuevas nuevos desafíos, nuevas opciones de ampliar sus posibilidades, de ampliar su público y también de ofrecer su público, ¿no? Porque cada vez que aparecen estas simbiosis permiten que de repente gente de otro género conozca el dúo, pero también gente que es seguidora del dúo, no sé, de repente asista a un recital de Emiliano el Zurdo, o de La Tabaré, o de que ha sido un tipo que está invitado, Tabaré, por ejemplo, o de No Te Va a Gustar. Entonces, como les decía, el crecimiento de este dúo en sus 45 años ha sido siempre marcado por esa inquietud y ha sido como una especie de crecimiento paulatino e incesante. Y me parece que tiene una característica que para mí es fundamental, y es que el dúo se construye a partir de, o construye una identidad que se basa en pilares éticos y también ideológicos muy fuertes. Ellos nunca han ocultado su ideología, su vínculo con la política, su vínculo con lo sindical, en el caso de Mario en la compañía del gas. Entonces, desde ese lugar y desde esa plataforma, primero en el 77, en los 5 o 6 años que les tocó moverse dentro del ámbito de la dictadura y todo el tiempo que vino después, ha habido siempre una línea ideológica marcada, tanto en lo social como en lo político y en lo sindical. Volviendo un poco al libro, el trabajo recorre de forma más o menos cronológica la trayectoria del dúo, y lo hace a partir de 11 capítulos que van recorriendo como los hitos logrados por el dúo. Está fácil de leer, aparte, porque cada uno de esos capítulos está como subdividido en pequeños capítulos que son casi como anécdotas de distintos momentos a lo largo de la vida del dúo. Y bueno, como les decía, aparte de los testimonios, ya sea de Mario como de Eduardo, bueno, aparece Zita Rosa, también aparece La Barra de la Bolsa, puede aparecer desde una juntada en un bar perdido en Villa Soriano con los vecinos del lugar y preparar ahí un posible toque a esos lugares donde no va nadie, hasta la crónica de un recital para 90.000 personas en el marco del Pilsen Rock junto a No Te Va a Gustar. Entonces me parece que bueno, que el libro revela esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación que tiene el dúo y esa búsqueda, ¿no? Ellos están como muy orgullosos de que prácticamente han llegado a todos los rincones del país. Y entonces pasa eso, un día de repente están tocando en una localidad perdida, de esas que no van prácticamente nadie, que casi no hay propuestas culturales. Hay una anécdota de que ellos van a tocar un día para una escuelita rural y en un momento les parece que hay poca gente, entonces dice, bueno, vamos a esperar a ver si llega alguien más, no sé qué, y alguien del público le dice, no, dice, mire que yo le garantizo de que en las estancias que hay acá alrededor no quedó nadie, estamos todos acá.
Ah, o sea, qué duro.
Todos los que están, los que están son los que son.
Claro.
Exacto.
Estaban todos.
Exacto.
Un honor.
O
¿no?
Terminar tocando de repente,
claro,
en Nueva Zelanda, ¿viste?
Sí.
O en Europa, o llegar a tocar en Australia, eso de las guitarras viajeras, ¿no? De,
claro,
de todo lo que les ha posibilitado a ellos conocer el mundo. Y bueno, entonces hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Desde, yo qué sé, de estar en Cuba y de repente ir con un chofer y que el tipo les diga, Ese que va en el auto es el caballo. ¿Cómo es el caballo? Sí, es Fidel Castro. Nosotros acá le decimos el caballo. Y ver pasar a Fidel Castro manejando solo su auto. Y el tipo contarle, sí, bueno, lo que pasa es que él de vez en cuando sale solo de su casa y pasa manejando. Y a veces a determinadas horas, algunos de nosotros sabemos qué pasa por acá. Entonces, ellos van recogiendo un anecdotario que es increíble, y mucho de ese anecdotario se convierte en canción. Y mucho de ese anecdotario, y cómo se convierte en canción, está reflejado en este libro. Entonces lo convierte en un testimonio que es precioso para las personas que gustan del dúo. El libro tiene unas 400 páginas, a eso se le suman una discografía con cada una de las canciones que integran cada uno de los discos, con la tapa en un papel satinado que...
O sea, las letras...
No las letras, sino el contenido de los discos, la tapa del disco y el contenido de los discos
y el año editado.
No está de repente el formato en que fue editado y eso, pero sí, o el número de serie que le dedica de repente la casa editorial, pero sí está debidamente ordenado cronológicamente cada uno de los discos y aparece la fotito de la tapa. Así que bueno, son 400 páginas que condensan,
interesante, ¿no?,
45 años del dúo y como un millón de historias. Para mí es un libro súper recomendable para quienes disfrutan la música de la hermana Carrero.
Y que por ahora siguen juntos, no se separaron, Marcelo.
Totalmente. Y para aquellos que les cuesta... historia. Identificar a quién es Larvanoá y quién es Carrero, me parece que con este libro no solo se van a sacar la duda, sino que me parece que van a encontrar otras historias que rodean a este dúo y que forman parte de nuestro ADN cultural, ¿no?
Totalmente.
Porque aparte de ellos confunden en cómo se paran en el escenario.
Sí,
¿no?
Ellos ya están acostumbrados, Juan, con eso, ¿no?
Porque cada vez que vos mirás, se escribe Larvanoá Carrero, o sea, de izquierda a derecha, y ellos cuando los ves en el escenario, está parado a la izquierda Mario Carrero y está sentado a la derecha Larvanoá. Yo creo que ya
yo siempre le digo, fíjate bien el que tiene la guitarra, el que toca, que además es un gran concertista, un virtuoso la guitarra, Larvanoá, ¿no? Y además en las voces también es imposible igualarlo, son bien complementarios y diferentes, ¿no?
Totalmente, y los roles están...
Pero claro, los dos se visten igual, se ponen gorrita, tienen barbita, barra, ¿no?
Pero los roles están bien claros, ¿no? Bien, o sea, un tipo muy talentoso con el instrumento, como es Eduardo.
Y si no escuchan el Zumba que Zumba en vivo,
que se nombran.
Se nombran.
Claro. ¿No? Bueno, esa es otra de las canciones que aparecen. Es increíble, creo que lo hemos hablado alguna vez, en pocos países de Uruguay donde la música venezolana ha entrado con tanta fuerza como Uruguay. Porque estos dúos que nombrábamos, los Olimareños, Larvanoá Carrero, los Ucará, incluyeron muchas canciones del folclore. Y yo sospecho que tiene que ver con esa experiencia temprana que tuvo Rubén Lena cuando fue como maestro a ese encuentro en Venezuela. Y que vino con mucha de hecho... Es Rubén Lena el que les propone ese Zumba, que es una canción de Soledad Bravo, y que ellos le hacen esa adaptación y ponen sus nombres. Pero bueno, en definitiva, invitarlos a leer este libro. Me parece que está precioso para leerlo e ir escuchando las canciones. Y bueno, sumemos una canción más, ¿no?
No sé si estarán por cerrar el año con algún recital. En estos momentos no tengo esa info.
Yo tampoco, porque pero aparte ellos tocan poco en Montevideo, ¿no? Me parece que
pero cada tanto meten.
Sí, y las últimas actuaciones me parece que han estado vinculadas a esto que hablábamos, ¿no? El encuentro junto con el cuatro en línea, con Emiliano el Zurdo. Pero sí, es un espectáculo aparte que siempre vale la pena verlo, jamás defrauda, ¿no?
Muchas gracias, Marcelo.
Agradecido soy yo, como siempre.
Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba había noches de retretas con muchachos en la vuelta y banda municipal. La ventana no tenía rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta y en los mediodías la ciudad desierta invitaba a largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos, de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarreada y canto, en tardes de invierno fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. Cambiando a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en otro idioma. Santa Marta juega el primer mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas, la comida rápida,
la moda inglesa,
se festeja Halloween,
vaya sorpresa.
Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sálvese quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, dalles, de tiendas extrañas y en quintas de campo nadie planta nada, todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza, se elige la acción. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra, si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.